La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión de La Hilacha Voladora. De fiesta y de manteles largos porque estamos de aniversario. Hoy cumplimos años. La Hilacha 400. 4 años al aire, 200 programas. Y en este momento nos acompañan en la cabina. Axel López, ¿cómo estás, Axel?
Hola. Muy pues feliz, contento. Ya quiero romper la piñata, partir el pastel.
Diré que te
va a haber bailable,
poquito, ¿eh? Ya. Muy bien. Carlos Serra.
¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Gracias por la invitación. Yo traigo el pastel.
Perfecto.
¿Quién no parte?
Y Mario Morales, que será el que partirá el pastel, por supuesto.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y a celebrar.
Pues sí, vamos a celebrar. Y bueno, no son todos los invitados. Faltan todavía algunos y tenemos algunas sorpresas al ratito. Pero bueno. Creo que es hora de entrar en materia. Primero que nada, felicidades a nosotros.
Muchas felicidades.
Muchas felicidades. 4 años, a mí me tocó ver cuando estabas con la idea, con el proyecto, la propuesta.
¿Tuviste cuando estaba con la idea? Sí, así es. No, Axel, no. Estaba Nidia y estuvo Tony. Ajá. En el primer programa de La Hilacha Voladora, hace 4 años.
Salió
el 4 de febrero.
Qué orgullo, ¿eh? Sí. 4 años.
4 años, sí. Además, bueno, el 4 numerológicamente es un número de concreción. Eso quiere decir que vamos a concretar buenas cosas este año, ¿no?
Esperemos.
Así será. Oye, pues, ¿pero cómo te sentiste el primer programa?
No, yo estaba, o sea, olvídalo, no lo puedo decir. Sí, es que las palabras no serían propias, pero en resumen, estaba implotando.
Ok, muy bien.
¿Para dónde me hago un chiquito?
Digamos que algo así. Sí fue muy, perdón, fue muy fuerte, yo tenía mucho nervio. Porque, pues, es un tema que es complicado de manejar y es, sobre todo, porque puede herir muchas susceptibilidades. Muchos de los temas que manejamos aquí pueden herir muchas susceptibilidades. Pueden ser temas que son sensibles, ¿no? Eso es un punto muy importante. Y, bueno, dentro de esta sensibilidad, hay gente que puede de pronto resultar ofendida y no es nuestra intención de ninguna manera, sino transmitir conocimientos científicos, ¿no? Esta es una radio universitaria y el papel de las universidades es eso, precisamente, ¿no? Tener esta apertura hacia la universalidad, es decir, que haya pues un poquito de todo, ¿no?
Así es. Presentar los diferentes panoramas, estudios, claro, que cada persona pueda determinar.
Y es, sí, y es un compromiso enorme, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Así
Oye,
sí.
Alfonso, ¿pero qué es lo más divertido de hacer La Hilacha?
¿Qué es lo más divertido de hacer La Hilacha? Venir a reírse a la cabina. Definitivamente.
¿Neta?
Sí, ya cuando llegas todo acelerado después de estar hablando, produciendo, y si van a llegar, si no van a llegar. Ay, es que lo que pasa es que creo que tengo un compromiso.
3, 2, al aire.
Sí, de pronto así de, hey, hola, ¿qué tal? Y al rato te ríes, ¿no?
Sí.
Eso es las cosas bien que no han pasado entre cortes, por cierto.
No tengo todas las grabaciones, solamente algunas, pero hay algunas muy interesantes de cosas que se dicen en el corte,
sí,
que no se pueden decir al aire porque muchas de ellas son cuestiones, es decir, estás tocando un tema y en el corte hablas de la parte personal del tema, ¿no?
Así es.
Y pues evidentemente tampoco se trata de balconear a nadie, ¿no? pero sí ha habido cosas muy interesantes. Muy, muy, muy interesante. Gracias, Mario, por tu pregunta, porque...
No, gracias. Porque sí. Ahora tú vas a ser el entrevistado.
Óyeme, no. Sí, ¿sí?
Cambiamos los roles. Sí. Digo, tantos programas que hemos abordado los roles, ¿por qué no cambiarlos aquí?
No.
Eres Inter hoy.
Entras al banquillo de los acusados.
Entro al banquillo de los acusados. Bueno, no está como muy agradable el asunto de ser acusado, pero bueno.
¿Menos Inter?
No, eso sí no me molesta. Yo creo que hay que probar de todo en la vida. Bueno, uno el tema más importante que aborda la hilacha voladora tiene que ver con la educación sexual. Y he tratado de que la educación sexual se toque desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, hemos tenido programas, muchos programas sí de diversidad sexual, pero también hemos tenido muchos programas sobre cuestiones de sexualidad en general, ¿no? Y muchos programas también sobre género, muchos. De hecho, hay más programas de género que de diversidad sexual. Haciendo la cuenta de los ya casi 200 programas que tenemos. Que es tenemos increíble. Registrado. 200 programas.
Casi sí. Nada más.
Y sí es para acercarse
a la información.
Sí, bueno, si se van a acercar, que se acerquen con la información.
Con la información, claro. Bueno, cada quien puede acercarse también como quiera, ¿verdad? O sea, ahí sí de roces no saben. Pero, creo que han sido como temas bastante, bastante variados y creo que ha sido bastante completo. No podemos abarcar todo, o sea, es imposible, ¿no? Y hay todavía temas que vienen, algunos muy álgidos, algunos muy, muy ligeros, algunos que están causando mucha controversia. Y una de las cosas que me interesa mucho hablar, entre otros varios temas, es el tema de la mujer. A partir de todo este bullying que ha estado surgiendo hacia las mujeres feministas, ¿no? Y me parece una cosa terrible, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Esta manera en la que los hombres se niegan o nos negamos de alguna manera a abandonar esta cuestión machista, misógina, etcétera, ¿no? Y por otro lado también esto de que ahora, bueno, ya machista, misógino, homofóbico, patriarcal, ya son...
Cisgénero.
Cisgénero, ya son insultos, ¿no?
Sí.
O sea, ya en las redes sociales ahora ya si te dicen que eres un homofóbico, bueno, o sea, no, ya eso es peor que si te dijeran alguna cosa espantosa sobre tu progenitora, ¿no? Y cualquiera de estos términos, ¿no? Y creo que hay que bajarle dos rayitas, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que hay que bajarle dos rayitas.
Creo que, desgraciadamente, como en muchos temas, no nada más en el de género, siempre va a haber radicalismo en algunas secciones. El feminismo no ha sido ajeno a este tipo de situaciones. Y sí, desgraciadamente, a veces, a lo mejor por estas pequeñas células, se ha generalizado a todo. Y sí está la famosa palabra feminazi. Ahora ya cualquier mujer que manifieste, oye, yo tengo derecho, oye, yo decido, feminazi. O sea, se ha desvirtuado también mucho eso de lo que realmente es el feminismo, pero también me ha tocado algunas cuestiones de personas que se asumen feministas, que la verdad hasta me preocupan, que terminan incluso atacando ahora a los homosexuales.
Entonces, lo que pasa es que en general se ha vuelto una guerra que está... Ya no tiene.
Exacto, se ha vuelto una guerra, ¿no?, de géneros. Y bueno, la idea no era eso.
No. Porque más, no se está haciendo a partir del respeto.
Exacto.
Y lo dijo el presidente Juárez hace unos cuantos años, hace algunos ayeres. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y me parece una de las frases, independientemente de las ideas políticas o no que pueda tener la gente, me parece que es una frase central y fundamental para poder generar este respeto hacia las ideas de las otras personas, porque somos en este país somos más de 110 millones de habitantes. Nunca nos vamos a poder poner de acuerdo todos juntos en una sola cosa.
Sí, a veces hasta en un grupo pequeño. Es muy difícil.
Sí, sí, digo, si las comadres y los compadres terminan peleados, porque fíjate que el otro dijo una palabra que no, que lo que pasa es que la dijo sin saber.
Hasta en parejas es difícil a veces ponerse de acuerdo.
Entonces,
creo que tenemos que empezar por una cuestión de respeto, ¿no?
Y crear acuerdos.
Y no solamente crear acuerdos, respetarlos.
Así es.
Estamos en un punto de un egoísmo verdaderamente impresionante, ¿no? Impresionante, en donde cada quien está tratando de jalar agua para su molino y no estamos viendo el bienestar de las demás personas, ¿no? Y eso nos convierte en una sociedad que tiende en cualquiera de las... posibilidades ideológicas, pero tiende al fascismo.
Sí.
Porque eso se llama fascismo. Seas de izquierda, seas de derecha, seas de centro, seas católico, seas musulmán, eso se llama fascismo. Entonces, pues bueno, creo que una de las cuestiones que hay que promover mucho, y uno de los objetivos también de este programa es precisamente promover estas otras ideas desde un punto de vista respetuoso, ¿no? Y bueno, salen por ahí otros muchos comentarios que hay de repente de grupos y...
Sí, que realmente sí, en redes sociales creo que cualquiera que tenga una cuenta en Facebook puede darse cuenta, por muy ajeno que quiera estar a ese tipo de temas, los pleitos realmente, o sea, los conflictos que se crean en torno a quien asume a lo mejor más de lo que realmente le están diciendo y quien incluso busca una razón para discutir con otras personas pensar diferente en redes sociales.
Sí. Pero, digo, ¿cuál es el enojo finalmente, no? Y me gustaría saber si esto también pasa en otros países, porque evidentemente vivimos una crisis económica a nivel global, ¿no? Digo, finalmente la baja del dólar y la baja del precio del petróleo nos afectan en todo el mundo. Y esta crisis económica probablemente está trayendo grandes malestares. Pero además hay otras muchas cosas y muchos enojos y muchos descontentos que se están manifestando.
A lo mejor le apuesto mucho a esta cuestión de que cuando nos invaden nuestra zona de confort, y digo invaden porque también en algún momento llegué a sentir ese conflicto, de que nos mueven de no, estás cómodo, no, ya no puedes estar cómodo, porque eso que estás haciendo no está bien. O eso que estás haciendo, digamos, hablando del tema de género, es machismo.
Yo creo que va un poquito más por ese lado, de que te mueven de tu lugar y la forma en la que puedes reaccionar es agresivamente.
Agresivamente.
Agresivamente y en algunas ocasiones a intentar difundir los que se organizan ideologías. De todas las maneras, ahorita ya lo comentaste, cualquier persona que tenga una cuenta de Facebook puede... mover cosas. Entonces, claro. Eso es lo peligroso.
Claro, y nos sentimos además expertos.
En todo.
Sí. La única razón que existe es la propia. Y uno defiende eso. A veces ni siquiera se da pauta para escuchar otras cosas. Me pasa mucho, por ejemplo, a mí me cierro mucho a veces en mis ideas. Y no doy oportunidad de escuchar otra, es muy interesante. Y creo que ahí puede empezar como esta parte del conflicto.
Que no sabemos escuchar.
Puede ser.
Y no nos atrevemos a ver otras perspectivas. A veces, o sea, tenemos al lado un abanico diferente de cómo viven las personas, de cómo piensan, pero nos negamos a ver eso y es que no, nada más la forma en como yo lo veo es como está funcionando. Y lo que yo veo es lo que existe y es lo real.
Exacto.
Y el que piensa como yo, muy bien, él existe. Muy bien. Él está.
Y se empieza a formar un grupo.
Exacto.
Entonces, ¿cómo?
Y si no lo veo, no existe.
Claro, pero hay una, o sea, dentro de todo esto, y ahorita que llegue Tere, espero que podamos hablar ampliar un poquito el tema o la duda, porque también a veces se amplían las dudas, ¿verdad? En lugar de ampliar la información. Pero creo que hay un punto muy importante y es esta inconformidad de la gente, esta necesidad de imponer sobre el otro, y eso lo vemos además en todos lados, o sea, no es exclusivo de un grupo.
Exacto. Como decías, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo,
lo que sea, ¿no? Y bueno, quiero retomar un poquito el tema y que tiene que ver con esta cuestión de la educación sexual, ¿no? Porque en lo que nos compete a nosotros, precisamente aquí hay algo, es algo que es de vital importancia, y es empezar a difundir y a generar una educación sexual
temprana edad,
científica, científica, bien hecha, centrada, y sí, a temprana edad, que no quiere decir, y aguas, ¿no? Porque por ahí por ahí confundimos.
Y es importante que lo puntualices.
Sí, no es genitalidad.
Desmitificar algunas cosas que se empiezan en torno a la educación sexual.
O sea, educación sexual significa esto es un hombre, esto es una mujer.
Sí. No es hablar de coito.
No, para nada, ¿no? Y digo, finalmente, si queremos hablar de temas más fuertes, lo podemos hacer a esta hora, porque a esta hora los niños ya deberían, por lo menos, estar dormidos.
En teoría.
Y si no, niños, váyanse a su cama.
Un saludo a mi sobrina que me ha de estar escuchando.
¿Cuántos años tiene?
Con 4.
Oh. Ok, buenas noches.
Hasta mañana.
Bueno, pero vamos, la parte importante es, la educación sexual finalmente es una materia que nos puede, que si tuviéramos acceso, si las personas tuvieran realmente acceso a una educación sexual, digamos, bien hecha, creo que muchos de los mitos que hay alrededor de muchos temas se romperían definitivamente, ¿no? Es decir,
conflictos.
No habría conflictos. Lo que pasa es que creo que los conflictos parten de una serie de
creencias, de formaciones,
de mitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las mujeres, ¿no? Hoy alguien decía, había una cosa en el Facebook diciendo, bueno, pues sí, claro, lo que pasa es que no me digan que si las mujeres se empoderan va a dejar de haber feminicidios, ¿no? Y una serie de cosas que me parece que son muy graves y que la gente no está teniendo como la conciencia adecuada sobre lo que implica un feminicidio, ¿no? Es muy fuerte y es muy violento. Es terrible que una mujer sea asesinada o que se le dé muerte a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Y es terrible. O sea, ese es un retroceso espantoso. Estamos negando finalmente la evolución, el progreso, la civilización y todo tipo de cuanta cosa, ¿no? Y nos acompaña a partir de este momento Tere Aguilar. ¿Cómo estás, Tere?
Muy bien, gracias. Bastante congelada.
Sí, bueno, sí, hace un poquito de frío afuera, así que
ahorita
no te preocupes.
Que los venía escuchando, que si eres católico, si eres cristiano, si eres... yo soy pingüino ahorita.
¿Tú eres pingüino? Ok.
Ok.
Pues yo soy oso polar y no estoy de acuerdo.
Muy bien.
Eso es un síntoma de intolerancia, entonces.
Exacto.
Además de todo, es intolerante. Bueno, pero no se trata de... hablábamos de esto que pasa cuando la gente tiene esa necesidad de imponer su ideología, esa necesidad de imponerse ante los demás, ¿no?
Sin escuchar.
Sí, de no escuchar. O sea, y creo que esto responde a una cuestión de vacío personal, ¿no? ¿Tú cómo lo ves como psicóloga?
Pues sí. Habla de un vacío, más que de un vacío, de un desconocimiento de sí mismo como persona. Porque ¿cómo puedo aprender a escuchar a otros si no estoy haciendo uso de mi propia capacidad de escucha? Que claro. Por supuesto, entonces nada más hablo de mis pseudo necesidades cuando ni siquiera estoy manifestando en realidad lo que quiero, y mucho menos voy a ponerme a pensar en lo que está pasando en el otro lado de las personas, ¿no?
Ahora... que en un momento dado, para poder remediar o poner como cierto remedio a esto, ¿qué tendría que hacer la gente, las personas?
Pues yo creo que hay dos cosas. De acuerdo a lo que medio que alcancé a escuchar, lo que salí de donde vengo, yo creo que una parte es hacernos conscientes de lo que somos como personas, ser humano, género humano, y que no estamos solos, no vivimos solos. Estamos en un lugar donde convivimos los unos con los otros, pero si no es a partir de la toma de conciencia de quién soy yo, pues no puedo tomar conciencia de los demás. Yo creo que necesitamos recuperar la parte de entender lo que somos como género humano, O sea, y entender que pertenecemos a aquí, a, tenemos una identidad terrenal y se nos olvida, ni siquiera sabemos. Entonces creo que hay mucho camino que podemos recorrer, porque toda esta intolerancia en la que estamos viviendo actualmente, pues tiene que ver con ese desconocimiento. Como decían en una ocasión por ahí, es muy fácil decir hágase la voluntad de Dios en las mulas de mi compadre, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que se haga allá y no acá, ¿sí?
Ajá, exactamente.
Entonces, pero necesitamos como despertar un nivel de conciencia social, pero eso no puede ser más que a partir de la propia conciencia, creo yo.
Sí, ¿sí? Y ojalá realmente pudiéramos estar hablando de conciencia, de una conciencia personal fuerte. Creo que las cosas cambiarían mucho, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Porque sí, efectivamente, esto genera intolerancia.
Totalmente.
O sea, y es finalmente intolerante, ¿no?
Y es que es una falta de responsabilidad en nuestras propias acciones. Vivimos quejándonos de todo, de todo. Hoy venía oyendo que...
¿Y en qué contribuyo yo a eso?
Exactamente. Y seguimos echándole al gobierno y seguimos echándole a todo mundo, a las instituciones religiosas, políticas, etcétera, todo, pero no asumimos el nivel de responsabilidad en el que estamos. Uh-huh. ¿Sí? Y en donde tenemos que empezar a activar nuestras propias responsabilidades con lo que nos es competente, lo primero.
Claro.
Yo y el prójimo, ¿verdad? Y aquí sí es yo primero.
Claro, porque finalmente se trata de que la conciencia sea personal, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente esto genera intolerancia, ¿no?
Exacto.
Hacia las ideas y hacia las, no solamente hacia las ideas, sino además hacia las orientaciones, hacia las, etcétera, de toda la demás gente, ¿no? Uh-huh. Es como curioso, de pronto, había un texto también en el internet en donde decían algo que me pareció muy interesante. Decían, bueno, finalmente, y lo voy a buscar ahorita, finalmente las personas homosexuales han sido perseguidas y golpeadas y etcétera. Empieza diciendo, al final de la guerra, cuando los campos de concentración fueron al fin liberados de la guerra mundial, todos los prisioneros fueron liberados, excepto los del Triángulo Rosa. Ellos fueron transferidos a otras prisiones y su pesadilla continuó. Y entonces dice, nosotros, con una X, lo que pasa es que eso no se puede leer, los jotos, los maricas, hemos sido los pueblos más golpeados, más marginados y más excluidos. En tu revolucionario de izquierda, y tú, revolucionario de izquierda, que mienta madres porque obvio no sabes ni los insultos que reproduces, nos sigues negando. Pero nosotros seguiremos ahí siempre, porque hemos existido siempre y para eso, perdón, y siempre lo haremos, porque no somos una minoría ni nos conformamos con ser víctimas. Y esto evidentemente no habla solamente, o sea, aunque está dirigido hacia la gente de izquierda, no habla solamente de la gente de izquierda, ¿no? Y esto es parte de una cuestión del lenguaje de odio que se está gestando últimamente, ¿no? Y veo las caras de todos ustedes, que siempre estábamos de fiesta por el aniversario, y te traen unas caras como diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? Y sí, la pregunta es esa, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las propuestas?
Algo que me gustó mucho que comentó ahorita Tere es precisamente la responsabilidad de mi vida, de lo que yo hago, de lo que yo decido. Leí en internet hace un tiempo una frase que no recuerdo de quién era. Llega un momento en el que no puedes culpar a los padres de las cosas que te suceden.
Claro.
Hay un tiempo de expiración para eso. Y tiene mucha razón. O sea, en efecto, a lo mejor un niño de 5 años que no tiene todos los elementos, las herramientas, el empoderamiento, te creo que a lo mejor pueda tener muchos conflictos. Y por lo cual es importante una educación en todos los aspectos, para poder darle esas herramientas, para que en un futuro va a tener que ser una persona independiente. Entonces, pueda sobresalir con las cosas que van a existir en el mundo. Pero parece que a veces se nos olvida esa parte de que muchas cosas de las que me pueden estar pasando, yo las estoy permitiendo, o yo las estoy fomentando de alguna forma. Sí. Aún con la omisión de, o el hacer que no veo las cosas. Eso también contribuye a que estén pasando más problemas.
Claro.
Y luego entonces no precisamente lo que dicen, ah, es que la culpa es de enfrente, es que la culpa es de Televisa, es que la culpa es del PRI. Ah, bueno, pues apágale a la tele. Ah, bueno, pues no votes por el PRI.
O la culpa es de cualquier otro partido. O la exacto. Culpa es de... Y no, yo creo que finalmente al vivir en una sociedad, pues tenemos una responsabilidad todos, ¿no? A mí no me gusta hablar de culpas. O sea, creo que culpa es algo que no sirve para nada.
Exacto.
¿No? O sea, la culpa es algo que no sirve absolutamente para nada, porque solamente paraliza. No te deja actuar, no te deja nada, ¿no? O sea, ahí estás, ¿no? Sintiéndote culpable y no pasa nada. O culpando a otras personas, pero tampoco propones.
Exacto.
¿No? Entonces, me parece que es muy importante que hagamos algo con esto.
A lo mejor un poco sería la introspección que creo que ha existido hace mucho tiempo. ¿Qué tengo yo ahorita que a lo mejor me faltó para ser una mejor persona? Y si tengo hijos, si tengo sobrinos, ¿en qué puedo contribuir a que no le falten a esas personitas esas mismas cosas que a lo mejor yo creo que me hubieran hecho mejor persona? Y por ejemplo, una es lo del tema de la educación sexual.
Sí, exactamente.
¿Cuántos no crecimos aquí en la primaria, los primeros años, que cuando nos enseñaban el mapa del cuerpo se saltaban el pene y la vagina? No existían.
Sí, y además no se dice, no se menciona, no, nada, ¿no? Hemos llegado a la mitad del programa y entonces vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, regresamos en un momento. Esto se va a poner muy bueno. La hilacha voladora. Y regresamos a la hilacha voladora platicando con Axel López, con Carlos Serra, con Tere Aguilar y con Mario Morales.
Gracias.
No platicando, festejando la hilacha. ¡Ay! 4200. 4 años al aire. 200 programas. Se dice fácil, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál fue la primera propuesta? ¿Cuántos programas iban a hacer? No me acuerdo.
Originalmente eran 21 programas, nada más. La propuesta, el proyecto que yo entregué a la Radio Universidad eran 21 programas. Y obviamente con una posibilidad. De hecho, había una valoración, o sea, yo proponía que se valorara en el programa número 16. Pues para ver más o menos si esto podía continuar o si ya le parábamos ahí. Y no, finalmente me dijeron, pues síguele, ¿no? Yo dije, bueno, pues será a lo mejor 6 meses, 21 programas son. O sea, pues sí, 21 seis programas meses. Son, sí, digo, o sea, dije, pues otros 6 meses, ¿no? Vamos a completar el año. Empezamos en febrero y yo planeaba terminar en agosto. Y de pronto, pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, la verdad es que no me di cuenta en qué momento llegamos al año. Y yo me seguí. Hasta que revisando los programas que tenía grabados, vi que el primer programa se transmitió el 4 de febrero del 2012. Y entonces dije,
mi vals.
Ya llevamos. Sí, porque no hubo festejo ni de primer aniversario ni de segundo aniversario. O sea, a mí se me fue el avión.
Chamba, 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 era chamba tras chamba.
Sí, o sea, un programa, otro programa más, etcétera, etcétera, ya, ¿no? El primer programa que se festejó fue la hilacha, 3 hilacha 3, que fue el año pasado. Que ya hubo como la mención de, bueno, aquí estamos ya de aniversario y demás, ¿no? Y ahorita, pues bueno, el 4200, ¿no? Y vamos a ver si llegamos al, ¿qué les gusta?
Quinto. Vamos por el quinto año.
Pues vamos por el quinto año, por supuesto, ¿no? O sea, pues de sí. Entrada, de entrada, ¿no? Y bueno, esta es una pregunta directamente para Tere, porque finalmente quien más se entera de la escucha del programa, pues eres tú, Tere. A ti es a la que te comentan y que te dicen que te escuchan y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, escuchan el programa. Sí.
Porque digo, desde
me quedé pensando.
Buenas noches.
Ah, bueno, sí.
No. O sea, en cuanto al programa, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención. Es un programa que se escucha. Uh-huh. Digo, porque a mí me lo han dicho en varias ocasiones. Bueno, en la universidad, donde yo estoy trabajando en la Facultad de Contaduría y en la Facultad de Psicología, no saben la cantidad de personas que escuchan el programa de La Hilacha. De verdad, ¿eh? alumnos, universitarios, profesores. ¿Qué te pasó? ¿Te dio el infarto?
Sí, ya. No es presión.
No es presión, pero pues no pasa nada.
No, pero público en general, o sea, de verdad sí hay gente que escucha el programa, pero yo creo que más que decir escucha el programa, sino el contenido que se trabaja aquí, que tiene mucho que ver con la posibilidad de que la gente reflexione sobre los diferentes temas que se tratan aquí en este tema.
Claro.
Porque, bueno, a final de cuentas, creo que uno de los propósitos del programa es generar esa reflexión, esa apertura hacia los diferentes puntos de vista y a la diversidad y a todo lo que se trabaja, a la inclusión. Si no es así, no estaríamos aquí.
Claro. Y bueno, faltaron temas importantes de mencionar, los derechos humanos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que es otro, sí. Es otro tema importante que hemos abordado y que seguimos abordando mucho en este programa, ¿no? Porque finalmente los derechos humanos son derechos universales, ¿no? Y no puede ser que haya que a estas alturas de nuestra civilización haya gente que todavía cuestione si los derechos humanos deben concederse o no deben concederse, ¿no?
Sí, creo que aquí, y sí también me sorprende un poco que todavía a estas alturas del partido sea tan difícil, a lo mejor para algunas personas, o no haya esa apertura de explicar y de que se pueda entender, comprender mejor qué son los derechos humanos. Porque a veces la gente incluso ya termina, ay, los derechos humanos, ay, los derechos humanos. Pero creo que a veces muchas personas realmente no entienden a qué se refiere esto. Uh-huh. O parece que lo ven como un privilegio, como es que te quieres ganar algo, es que me quieres imponer algo. No, espera, no se busca imponer, los derechos no se imponen, los derechos ahí están. Hay muchos derechos para todas las personas. Hay derechos específicos a lo mejor para mujeres, hay derechos específicos para hombres, para las diferentes orientaciones sexuales, para género, o sea, es todo un abanico. Y habla un poco de, digamos, como no, vas a un comedor o a un restaurante, vas a tener muchas opciones. Uh-huh, en base uh-huh. a eso, pues tú vas formando, vas eligiendo, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y empezar a formar sobre eso. Igual en el tema de los derechos humanos, o sea, bueno, ¿qué soy? Bueno, pues soy hombre, soy mujer, ¿cómo me identifico? ¿Con quién me relaciono? Bueno, en base a toda esa construcción que vamos teniendo como personas, antes que hombre, antes que gay, como personas, vamos generando un repertorio de lo que vamos a construir en nuestras vidas y sobre lo que cual hay que trabajar y hay que defender también.
Quiero leer, a propósito de esto, el artículo primero de la Constitución mexicana, porque además somos un pueblo que poco conoce sus leyes y que además, claro, tenemos tantas leyes, ¿no? O sea, porque a cada rato están sacando leyes y leyes y leyes y sí. leyes y que muchas veces se quedan en el tintero porque no se conocen, ¿no? Pero dice, exacto. Artículo primero, solamente voy a leer el primero que además es largo. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto es lo que dice nuestra Constitución. Básicamente, este es el artículo que resume lo que son los derechos humanos, ¿no? son estos derechos en donde, o sea, que son básicos e inalienables, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la comida, derecho a tener un techo, uh-huh. derecho a tener un trabajo, derecho a tener una vida digna. Es lo elemental. Es lo
no es algo especial, no es un privilegio.
De
es,
ninguna
es
manera.
Es algo que cualquier persona debe tener.
Sí, sí, o sea, que lo debemos tener todos, ¿no? Y no, o sea, el chiste de los derechos humanos es precisamente que no otorguen ninguna preferencia y que no se inclinen hacia ninguna persona en especial o hacia un grupo en especial. Tiene que ser parejos para todos, pero precisamente por ser parejos para todos, deben, obviamente, ser los mismos derechos para todas las personas. Hombres, mujeres, niños, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también, y una misión muy importante de este programa, la difusión de estos derechos humanos, ¿no?
Sí.
O sea, que podamos saber quiénes somos, con qué contamos, a qué tenemos derecho, etcétera, ¿no?
Fíjate, y ahorita que recuperas la definición del primer artículo, más bien que la lees, yo creo que uno de los problemas a los que yo creo que nos enfrentamos en cuanto al manejo de los derechos humanos es el desconocimiento. Muchas veces no sabemos qué es a lo que tenemos derecho. Y yo creo que la educación juega un papel muy importante. Y la educación tiene la obligación, bueno, no la obligación, sino los que generamos esta nos dedicamos a esta parte de la educación, a enseñar y promoverlos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones ni siquiera tenemos una claridad de lo que es. Esa definición que acabas de leer, ¿qué tanto la conocemos? ¿O qué tantas veces la hemos leído para poderla entender?
¿La hemos leído?
Leído, es así. Es que sea leído, ¿sí?
Pero también yo creo que un punto es la apatía por conocerlo.
Sí.
Porque, bueno, siento que estamos inmersos en un sistema en el que prevalece una apatía por conocer realmente tus derechos, apatía por conocer muchas cosas.
¿Sabes qué? Creo que sí, en momentos creo, comparto la idea de que es apatía, pero muchas veces creo que no generamos esos espacios. Cuando logras establecer momentos y lugares de reflexión con las personas y establecer diálogos y dar argumentaciones, por lo menos logras despertar. Habrá algunos que no les interesa, pero hay que generar esas posibilidades. Ahorita que hablabas de las propuestas, ¿qué podemos generar esos espacios? Educarnos. Digo, lo digo por mí, o sea, educarnos en cuanto a esto para poder generar más esta posibilidad. Sí.
Claro, y digo, no se trata tampoco de tomar clases de Constitución Mexicana ni seminarios, ¿no?
No se necesita tampoco.
No, porque la verdad es que la Constitución, o sea, las leyes en general son muy aburridas. Por el lenguaje que usan, por ejemplo, ¿no? Que es algo que he estado platicando con... Y de hecho, voy a hacer un programa, seguro, es una buena
¿retórica?
Idea. Algún día, sí, sobre el lenguaje legal.
¿Lenguaje legal?
Sí, sí, lenguaje legal.
Fíjate que estaría muy
bien. Es decir, ¿por qué las leyes son tan rebuscadas? Y tiene sus razones.
Sí,
¿no? O sea, tiene razones muy concretas y muy específicas, pero me gustaría analizar dentro del programa algunas leyes muy concretas que de pronto dices, no sabes qué, manito, no te entendí nada, ¿no?
Yo creo que ahí el compromiso está en los comunicadores, que se interesen realmente por los contenidos y difundirlos. Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande que tienen.
Pero también falta toda la parte de educación, ¿no? Es decir, desapareció la materia de civismo. Pero creo que la materia de civismo finalmente se desvirtuó mucho. Y algo que tiene que ver con civismo y que debería de reforzarse es esta parte de permitir a los estudiantes desde la primaria conocer sus leyes.
Hay un poco también, y bueno, la experiencia que a mí me tocó y que todavía en algunos años me tocó ver con otros alumnos también es reforzar un poco el cómo los maestros llegan a enseñar los derechos, porque también me ha tocado que llegan y ¿cuál menú? Derecho número 1, derecho número 2, derecho número 3, derecho número 4. ¿Se los aprendieron? Sí, maestro, listo, ya. Pero no entienden. A ver, explícale a los niños qué son esos derechos, por qué son importantes. A ver, tú niño tienes derecho, tú niña tienes derecho, ¿por qué? ¿Por qué necesitas un derecho a la salud? ¿Por qué necesitas un derecho al no trabajo? O sea, ¿por qué son importantes? O sea, para que los comprendan. Porque precisamente si nomás lo leemos y lo aprendemos, como muchas cosas que se dan en la educación, aprender por aprender tampoco de nada sirve. Es información que al final se vuelve obsoleta. Es comprender realmente. Pero a veces el problema es que ni los mismos maestros comprenden estos derechos.
Sí, y eso es un problema, ¿no? O sea, no los comprenden y no... O sea, se queda todo como muy en el tintero, ¿no?
Fíjate, yo quisiera nada más recuperar algunos pequeños títulos, porque bueno, de lo que podemos enseñar en recuperar la enseñanza, es bueno, no, ya no se quitó la materia de civismo, pero ahorita que, digo, no venía preparada, pero recuperé un texto de un autor que se llama Edgar Morin y que habla de cuáles son los 7 saberes que debemos de enseñar en la educación en todos los niveles. No recuperé todo, nada más, fíjense, nada más, el primero es enseñar la condición humana, que tiene que ver con lo que eres tú como ser humano. Enseñar la unidad y la diversidad, la esperanza. Y yo creo que estas reflexiones es empezar a trabajar de una manera más activa hacia la esperanza de lo que podemos lograr. Ya no quejar, decir propositivamente qué podemos hacer. La comprensión y la comprensión del género humano. Trabajar en lo que es la parte del egocentrismo para podernos abrir hacia otros. Tú dijiste hace rato la introspección y todo también viene aquí. Entender la ética de la comprensión.
Ajá.
O sea, el bien pensar. O sea, que tiene que ver con la capacidad de ser reflexivos ante lo que estamos viviendo y decir, bueno, ahorita que hablabas de la apatía, digo, porque eso es con lo que lidiamos todo el tiempo, los que nos dedicamos a esto. Pero cómo generar esa posibilidad de que reflexionemos nosotros, también maestros, pero también darlo hacia allá y entender la ética del género humano. Y una última parte que habla sobre la humanidad como destino planetario. Dicho de otra manera, lo único que nos queda es entender que somos nosotros. El destino lo podemos generar nosotros, pero a partir de entender que somos, estamos dentro de esta posibilidad de decir, reconocerme como ser humano para poder reconocer al otro. Y con todo lo que conlleva, con lo que sigue, lo que habla, el conocimiento de todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con el conocimiento pertinente, con lo que debe de ser necesario en nuestra formación, para poder entender qué es lo que pasa.
Y no nada más aprender por aprender.
Por aprender, sino llevarlo hacia una activación, a una reflexión, ¿no?
Claro, pero además esta parte de, o sea, es que creo que esto es muy importante. Finalmente somos los únicos en el planeta que tenemos la capacidad de decisión de lo que puede pasar con el planeta, en todos los aspectos. O sea, somos la única especie que puede decidirlo, ¿no? Las otras especies actúan en consecuencia y actúan por instinto. Y nosotros tenemos esa capacidad de decisión.
A veces siento, ahorita que mencionabas un poco del egoísmo que de repente se da, que esas decisiones son en base nada más a las necesidades del ser humano. Y esa, mientras yo esté bien, mientras a mí no me falte mi celular, mientras a mí no me falte mi casa, mientras a mí no me falte, lo demás puede rodar. No hay ningún problema. Y sí, precisamente, ahorita que mencionas eso, es una gran responsabilidad. Nosotros decidimos lo que le va a pasar al planeta. Pues pero sí, creo que poco lo reflexionamos.
En un sentido energético, bueno, quizá tenga que ver un poco, que esta parte que no muchos sabemos, que es como el Dharma, el universo regresa igual, de igual manera lo que uno da. Entonces, muchas veces decimos, quiero esto y lo quiero recibir así. Pero, ¿qué das a cambio? ¿Qué ofreces? Se habló de un acto introspectivo. No creo que mucha gente lo haga o tenga ganas de hacerlo siquiera, porque el encuentro con uno mismo es muy fuerte. Y empezar a escuchar los pensamientos que uno tiene. No mucha gente.
Cuestionarse a sí mismo.
Imagínate cómo hacerlo. ¿Cómo poner en duda las cosas en las que he creído o las que me han hecho creer por tanto tiempo?
Que además llega un punto en el que o lo trabajas o te come. Y puede ser eso lo que esté sucediendo ahorita con toda esta intolerancia, precisamente, ¿no? O sea, estamos en un mundo que nos exhibe. Estamos en una posibilidad en donde a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de... nos estamos espejeando constantemente.
Con vemos más opiniones, vemos más panoramas y de repente nos enfrenta precisamente con lo que conocíamos antes de las redes sociales. Así nos conocíamos lo que tenemos aquí en la colonia y sabíamos los chismes del vecino, sabemos los chismes del país al lado, del otro continente.
Claro, pero no nos detenemos a pensar en otras cosas. Y creo que es un momento de introspección importante en esta próximo tiempo, ¿no? De educación importante, de conciencia importante, de conciencia del yo, de conciencia de el otro en base a mí y de mí en base al otro, ¿no? Porque creo que hay que ver siempre las dos partes. Y por favor, ¿no? Dejémonos de ataques y dejémonos de
no es una competencia de ver quién sabe más.
No, para nada. No, ¿no? Claro, o sea, que no. Hay una palabra que a mí me encanta y es respeto, ¿no?
Sí.
Y de hecho, justamente lo que voy a hacer aquí es buscar buscar la definición de respeto según la Real Academia de la Lengua Española, que seguramente tampoco nos va a decir mucho, ¿no? Porque luego se buscan unas definiciones como muy poco comprometidas y muy
para no meterse en problemas.
¿Qué es el respeto?
Por un lado dice veneración, acatamiento que se dice a alguien, ¿no? Pero eso no es el respeto que buscamos. Miramiento, consideración, deferencia podría ser. Cosa que se tiene de prevención o repuesto. Coche de respeto, nunca lo había escuchado eso. Persona que tiene relaciones amorosas con otra. O sea, fíjate nada más, ¿cómo? Qué forma de respeto. ¿Cómo? O sea,
te respeto.
Pero,
te
respeto. Manifestaciones de acercamiento que se tienen por cortesía. Y eso me gusta más. Miramiento excesivo hacia la opinión de los hombres antepuesto por los dictados de la moral estricta. Oye, que creo que tenemos que buscar una palabra que no sea respeto, ¿eh? Porque ¿qué
es eso? ¿Respeto a la moral estricta?
¿No? ¿La moral de quién?
Obrar a su antojo sin miramientos a la obediencia o la consideración debida. Creo que esto no nos está definiendo y tenemos que buscar entonces alguna otra palabra que nos defina. Fíjate qué cosas venimos a descubrir en pleno programa.
Definitivamente, o entender el significado de respeto como un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar, ¿no? ¿Verdad? Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa como tal.
Yo quitaría el asunto de la veneración para evitar, pero sí el acercamiento, ¿cómo decía? Veneración.
Se hace mejor. Sí.
Eso. porque creo que el respeto finalmente tiene que ver con dejar a las otras, que las otras personas sean en libertad, ¿no? Sí. Y que de alguna manera haya una posibilidad de convivencia. Y haya una posibilidad de consistencia y de acuerdos.
Exactamente.
¿No? De manera que podamos estar todos en este planeta y en este país y en este estado y en esta ciudad y en esta colonia y en esta casa y en esta recámara. ¿No? Okay. Porque finalmente, pues eso es algo que es muy necesario. Se nos fue el tiempo, lo siento mucho.
Oh, qué caray.
Vamos a empezar a cantar la canción de Porky Pig.
Ya había encontrado respeto.
Yo también.
Justamente. Pues les agradezco muchísimo a Axel, a Carlos, a Terry y a Mario su presencia en este programa. De veras, gracias porque me siento muy querido y me siento muy apoyado en esta hilacha voladora 4200. Y a usted que nos escucha, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por su escucha, por su apoyo y por su estar.
Muchas esto felicidades. Fue
muchas felicidades, es cierto.
Y a seguirle dando vuelo a la hilacha.
Eso que dije.
Por supuesto.
Y esto fue la hilacha voladora. ¿Qué pasa usted? Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.